Así que uno de los grandes cuestionamientos que nos hacemos es, ¿qué nuevo puedo yo traer? Así que, hermanos, no es mi intención en esta ocasión parecer original, sino en verdad tratar de algún tema que quizás alguno en el pasado haya tratado de alguna forma. Y el tema que quiero traer ante ustedes en esta tarde es el tema que tiene que ver con la felicidad. Sí, la felicidad. ¿Somos nosotros felices? Esa felicidad que todos buscamos, porque todos de alguna manera u otra queremos ser felices. Todos los hombres son movidos con el deseo de ser felices. De hecho, los predicadores, cuando predicamos, le decimos a las personas que no tienen a Cristo que son infelices porque no tienen a Cristo. Pero cuando vienen a Cristo, ¿son felices porque tienen a Cristo? ¿Eres tú, oh cristiano, feliz? ¿Qué es la felicidad? Muchas personas la buscan. ¿Cuántos pueden decir a ciencia cierta, soy feliz? Muchas personas la buscan, pero ¿cuántos la tienen? Al respecto, para definir la felicidad, muchas personas se van a la experiencia, se basan en la experiencia. Y la experiencia tiene un problema, que dependiendo de cómo le haya ido usted, usted va a definir la felicidad. A una persona que le haya ido mal en el matrimonio va a opinar que los hombres son unos malvados, que ella no quiere saber de los hombres, que los hombres no sirven. Pero a una mujer que le haya ido muy bien, que se haya casado con un hombre piadoso, que la quiera y que la tenga bien, lo definirá de otra forma. Dirá que qué bueno es el matrimonio, qué buena es la vida. Así ocurre con muchas personas. Definen la felicidad en base a su experiencia particular. La definen en base a cómo a ellos les ha ido de manera personal. Otros, más sabios, tratan de buscarlas de diferentes formas. Así que lo primero que veremos, hermanos, es ¿qué no es la felicidad? ¿Qué es lo que no hace a un hombre feliz? Y por lo regular, las personas al buscarla se equivocan. Y obviamente, al no buscarla en Dios, que es la fuente de la felicidad, cometen una gran cantidad de errores. Y lo primero que las personas tienden a pensar es que quienes son felices son los que tienen bienes materiales de este mundo, los que tienen riquezas de este mundo. Los discípulos del Señor probablemente pensaban esto cuando le dijeron al Señor, cuando el Señor dijo que cuán difícil era a los ricos entrar en el reino de los cielos. Y ellos dijeron, Señor, ¿y quién pues entonces podrá ser salvo? Porque si los ricos, a los cuales se supone que son favorecidos por Dios, no han de ser salvos, ¿quién ha de ser salvo? A lo que Cristo le responde, para los hombres esto es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Así que la felicidad no es tener muchos recursos económicos, y es el primer error que muchos cometen. Las personas tienden inclusive a hacer bromas referente al efecto del dinero en la felicidad. Yo escuché a alguien decir algo que hasta risa me causó en días pasados. Alguien dijo, la felicidad, el dinero no te lleva a la felicidad, pero te deja una cuadra. Otros dicen que el dinero no es la felicidad, pero lo imita muy bien. Se parece a la felicidad. Y la gente tiende a interpretarlo de esta manera. Sin embargo, las Escrituras son claras al presentar el hecho de que es una insensatez para un hombre pensar que puede encontrar la felicidad en el dinero. Vamos a ver algunos textos. Por ejemplo, Proverbios capítulo 23, versículo 4. Proverbios capítulo 23, versículo 4. Dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águilas y volarán al cielo. Es una insensatez pensar que alguien va a encontrar la felicidad cuando logre tener algunos bienes materiales. De hecho, es un grave error porque los bienes materiales no satisfacen. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y nos dice aquí el proverbista, una ilustración maravillosa. Dice que tomarán alas como las águilas y volarán. Así que presenta las riquezas como si fuera un ave, un pájaro. Un pájaro. ¿Y cuál es el problema de los pájaros? El problema de las aves. Las aves son muy hermosas. El canto de las aves es maravilloso. Y hay personas que les gustan, y respeto al que la tenga en su casa, tener aves enjauladas. Y les gusta escuchar el canto de las aves. Pero tener aves para mí es un problema. ¿Por qué? Porque el problema de las aves es que usted tiene que mantenerlas. Y usted se convierte entonces en el esclavo del ave. Usted tiene que estar pendiente de que nadie deje la puerta abierta porque se puede salir el ave. Si usted se encuentra de paseo o de viaje, usted tiene que volver a la casa porque usted tiene que echarle algo de comida a la cotorra. Usted tiene que alimentar el ave que usted tiene enjaulada. Ese es un problema. Pues las riquezas son semejantes. Las riquezas son como las aves. El problema no es tenerlas, el problema es mantenerlas. El problema es que después que tú llegaste ahí, qué difícil es tú bajar de ahí. El problema es que para ti lo importante significa entonces tú tener que mantener ese estatus. Y eso cada día se hace más caro. Nos dice Salomón que cuando aumentan también los bienes, aumentan también los que los consumen. Cuando usted prospera y le va muy bien, ya usted tiene 4 sirvientas en su casa. Usted tiene muchísimas comodidades que antes no tenía. Ya el presupuesto de su casa mensualmente anda por el orden del 500,000 de pesos o 1,000,000 de pesos solamente en su casa. Y usted tiene el temor de usted perder ese nivel de vida que usted tiene. ¿Por qué? Porque en un momento dado, eso puede tomar alas, como las águilas, y volar, y escaparse de tus manos. Es una insensatez. Las personas caen, como dicen los dominicanos, en un gancho, queriendo ser cada vez más ricos. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. El que ama el dinero, no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. ¿Cuál es el gran problema del que ama el dinero? Que él nunca va a disfrutar de lo que tiene. El que ama el mucho tener, no sacará fruto. Él no va a sacar un dinerito de eso para disfrutarlo con sus amigos. Se parecen como el fariseo, que era hermano del hijo pródigo, que le dijo al padre: padre, tú nunca me has dado un becerrito para yo gozarlo con mis amigos. Pues así pasa con el avaro. Él cada día quiere tener más y más y más, y él nunca sacará el fruto de lo que tiene. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Yo me imagino que a usted le ha pasado lo que me ha pasado quizás a mí, cuando uno viene de hacer ejercicio o de correr y bebe agua y no se le quita la sed. Y a usted se le llena el vientre de agua. Y tiene el vientre lleno de agua, pero aún tiene sed. Oye, qué sensación más desagradable. Pues así pasa con el que ama el dinero. El que ama el dinero, por mucho dinero que tenga, nunca, pero nunca, nunca se va a saciar del dinero. Proverbios capítulo 10, versículo 15, no tiene que buscarlo. Dice que para el hombre rico, su dinero es un castillo fuerte, y es también un castillo fuerte en su imaginación. ¿Cuál es el problema de las personas que creen que van a encontrar la felicidad en el dinero? Que ellos se imaginan que están seguros. El dinero da la sensación de seguridad. No la seguridad, la sensación de seguridad. Si a usted le tomara a alguien una libreta de banco y le pusiera una cantidad ahí, qué sé yo, 10 millones, 20 millones de pesos, y le dijera: mira, eso es tuyo. Depende de si tú lo crees que sea verdad o que sea mentira. Muchas personas hace poco tiempo aquí en el país creían que tenían mucho dinero en algunos bancos, y sucede que ellos estaban equivocados, los bancos estaban quebrados, y estaban quebrados hace muchísimo tiempo, pero ellos creían que tenían dinero. Hace tiempo que usted no tenía nada. Pero daba la sensación de seguridad. Finalmente, ¿qué es lo que tiene ese individuo? Un número en una libreta. ¡Más nada! Quizás tú también tengas un número en una libreta, pero él cree que eso le va a dar seguridad. Él se siente seguro. Cuando él sale a la calle, él cree que él es un superhombre, que puede resolver cualquier problema que se le presente por delante, porque él tiene mucho dinero. El problema es ese. Que la felicidad no se encuentra allí. Y estas personas que aman el dinero y buscan la felicidad en el dinero, son cada vez más infelices. Hay gente que tiene problemas. Hay gente que no tiene los problemas que tienen otros. Hay gente que no tiene el dinero que tienen otros, y sin embargo son felices. El vestido caro, ya mañana sirve para hacer un trapo de trapear en cualquier casa de cualquier barrio. Los automóviles que ayer te deslumbraban y que tú decías, wow, qué máquina. Ayer fue así, pero mañana ya es un carro viejo y tú lo vendes. Y estas cosas que para estas personas tienen valor se convierten en una obsesión momentánea. En este tiempo hay una enfermedad que tiene mucha gente, la enfermedad de comprar cosas. Gente aburrida, gente que no encuentra qué hacer. ¿Y saben lo que hacen? En esta nueva enfermedad se van a una cosa que le llaman mall. Aquí la gente ya no dice mall. Y en los mall empiezan a comprar cosas porque hay que comprar cosas. Ahora, yo no sé si pasa aquí en la capital, pero la gente dice que vamos a salir. ¿Para dónde vamos? Vamos al mall a ver tienda. Al mall a ver tienda. Ellos no van a comprar. Ellos van a ver lo que se pueda ver ahí. Simplemente. Piensan que teniendo cosas, viendo cosas, sus corazones se pueden llenar. Otros piensan que pueden encontrar la felicidad en la belleza. Que si cada vez son más bellas, pueden ser más felices. Si tienen el cuerpo de tal o cual forma, van a ser aceptadas o van a ser más felices. Sin embargo, el récord de personas que tienen toda esta belleza indica que no son felices. Si alguno de ustedes ha podido ver la entrevista a uno de estos hermosos, felices artistas millonarios del mundo, cuando ellos abren su corazón, ¿qué es lo que muestran? Una gran insatisfacción en sus almas y tienen la fama que tú quieres tener. Otros piensan que pueden lograr la felicidad en la inteligencia. Y hay una competencia enorme con la inteligencia en el mundo. El hombre más inteligente supone que es superior a otro hombre. La mujer más inteligente puede rápidamente escalar en los bancos, en las instituciones y llegar y ser aceptada con más facilidad. Sin embargo, ni en la inteligencia, ni en la belleza, ni en la riqueza, ni en el poder, el hombre puede encontrar la felicidad. ¿Dónde se encuentra? Otros se van a un extremo que puede parecer un poco más espiritual, pero es igual de peligroso. Se van al animismo, al aspecto espiritual, al budismo. Decía Buda, Siddhartha Gautama, que para usted no tener ningún dolor ni sufrir en el mundo, porque la gente lo que no quiere es sufrir, entienden que vienen al mundo porque creen que esto es un Coney Island, que no vienen a sufrir al mundo, y al mundo también se viene a sufrir y se es feliz a pesar del sufrimiento. Dice que para tú no sufrir, lo que tienes que hacer es tú no desear nada. Si tú no deseas nada, tú no sufres. Si tú no deseas que tus hijos se gradúen en la universidad, tú no sufres que se queden sin estudiar. Si tú no deseas que en tu calle arreglen el asfalto, tú no sufres eso tampoco. Si tú no deseas que en tu casa haya agua, no hay problema. Si tú no deseas que no haya luz, tampoco te mortifica que la corporación la mande, como que no la mande. Para ti, como tú no deseas nada, tú no sufres absolutamente nada. Pero hay un problema, que ellos desean no desear. Por lo tanto, desean algo. Ellos desean no desear. Por lo tanto, tienen la lucha de no desear lo que desean. Es un problema. ¿Eso es un lío? Hermanos, eso es completamente antibíblico. Eso rompe con el esquema perfectamente armonioso que nuestro Dios plantea. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Espíritu y cuerpo. Nosotros no somos solamente espíritu. Tenemos un cuerpo que desea. El Señor Jesucristo deseó comer. El Señor Jesucristo tuvo sed. Tengo sed. El Señor Jesucristo estuvo cansado y se sentó ante el pozo al lado de la mujer samaritana. El Señor Jesucristo tuvo deseos como hombre. Eso es falso. Y aquellas personas pretenden presentar un grado de espiritualidad que ellos pueden comerse unos cuantos granitos de arroz. Y con esos cuantos granitos de arroz, su espíritu sale de su cuerpo. Pero claro que tiene que salir con esa hambre que tiene. Así no digo yo que se le sale el espíritu. Da igual. Lo que pretenden es escapar de la realidad. No enfrentarse con la terrible y triste realidad de que usted tiene diariamente que mantener una familia. Cuando Martín Lutero se desprendió del catolicismo, él dice que los padres de familia son los que tienen fe, no los monjes. ¿Por qué? Dice, bueno, porque los padres de familia tienen que cuidar de ellos y cuidar de la familia. Sin embargo, un monje tiene que mantener a la gente de la calle y llevarle la comida. Ahí no hay fe. Fe es cuando tú todos los días tienes que fajarte y sudar para trabajar una familia, para mantener una familia, unos hijos. El hombre que trabaja, el hombre de familia, ese es el hombre de fe, decía Martín Lutero, y es real. Estas personas entonces tratan de encontrar la felicidad escapando de la realidad. No se diferencian prácticamente en nada de un borracho, porque ¿qué es lo que quiere un borracho y alguien que se endroga? Escapar. ¿Y qué es lo que quiere un budista y un animista? Escapar. Solamente que están utilizando medios diferentes, pero buscan el mismo fin, escapar. Pretenden ser felices escapando. Es falso. Entonces, ¿qué es la felicidad? ¿Dónde se puede encontrar la felicidad? La felicidad es satisfacción plena. Es la satisfacción a todas, absolutamente todas las aspiraciones del ser humano. Ah, pues si así, pastor, no existe la felicidad. En esta tierra, ese tipo de felicidad, no. En Dios, nosotros sí tenemos felicidad. Pero debemos recordar, hermanos, que los cristianos vivimos en la tensión inherente entre el ya y el todavía no. Nosotros hemos sido y somos salvos, pero todavía estamos en la carne llenos de debilidades. En Cristo, nosotros hemos sido justificados, glorificados, pero aún tenemos pecados remanentes en nosotros. Ese tipo de felicidad platónica, ideal, utópica en este mundo no la ha de tener nadie. Pero en Dios, en Cristo, el hombre sí encuentra una llenura espiritual para su alma aquí y ahora. Vamos a ver Mateo capítulo 5. Vean ustedes cómo el sermón del monte comienza con la felicidad. Porque la palabra bienaventurado significa dichoso, feliz, y viene de la palabra griega, el seminario está haciendo su efecto, makarios. Makarios. Esa palabra makarios es lo que significa feliz, dichoso, pleno, lleno, satisfecho. Ser feliz es estar satisfecho, es estar contento, es estar conforme. Eso es ser feliz. La raíz de la infelicidad es la insatisfacción, la inconformidad. Personas que no están contentas con su condición. Esa es la infelicidad. Y la raíz de la infelicidad. Veamos a Mateo capítulo 5. Vean ustedes cómo es una necesidad que cubierta por Cristo nos hace felices. Versículo 3 del capítulo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí vemos una necesidad. Alguien que es pobre. ¿Qué es lo que lo hace feliz? Que va a ser de él el reino de los cielos. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran. Aquí tenemos una persona llorando, porque el que llora está insatisfecho. Ahora, ¿qué va a recibir para ser feliz? Porque recibirá consolación. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, llenos, satisfechos, plenos, conformes, contentados por Dios. Esa es la felicidad. Las bienaventuranzas nos hablan de esta felicidad. Por lo tanto, la felicidad, y es el tema de este sermón, es una convicción más que una condición. La felicidad del cristiano está en su mente, su espíritu y su corazón, más que en las circunstancias que les rodean. El apóstol Pablo es un ejemplo de un hombre que estaba en grandes aprietos. Un hombre que estaba contento independientemente de cuál era su situación. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 11. En el versículo 10 dice, porque en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin hayáis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual habéis estado solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Esto era una ofrenda. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué era lo que había en Pablo? Una situación de prosperidad que Pablo pudiera decir, ¡ay, qué bien yo estoy! Me gustó la ofrendita que me mandaron, me sirvió para cuadrar mi presupuesto. Yo lo estaba esperando, pero ustedes duraron mucho para enviármela. No, el apóstol Pablo dice, yo he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Y el apóstol Pablo era un hombre que en su tiempo se supone que antes de ser cristiano era un hombre rico. Muy probablemente, como vemos en los evangelios, en el libro de los Hechos, era un hombre poderoso. Una persona que podía buscar cartas, que tenía influencia. Todo aquello cayó, todo aquello se perdió. Sin embargo, el apóstol Pablo, a pesar de haber perdido ese poder, de haber perdido esa fama, esas riquezas que probablemente él tenía, el apóstol Pablo podía decir, he aprendido a estar contento. Este es un hombre feliz, un hombre que se encuentra contento cualquiera que sea su situación. Los pastores tenemos la particularidad de que los escuchamos a todos, y todos los hermanos vienen a donde el pastor con problemas. Y sucede que a veces viene un hermano con un problema, una hermana con un problema, que es semejante a un problema que tiene otra hermana. Y los dos vienen donde el pastor. Para una de ellas, probablemente el cielo se esté desplomando con todos los ángeles, serafines. Sea lo último del mundo. Sin embargo, para otra, cuya fe está puesta en Dios, que está confiando en el Señor, que sabe que el Señor tiene control de todas las cosas, hay una paz tremenda. El mismo problema enfrentado por dos personas diferentes, con dos consecuencias diferentes para los dos. ¿Y aquella otra? ¿Por qué no pudo aprender de la otra si tiene el mismo problema? Porque es un asunto de convicción, más que un asunto de condición. Tú no eres el único pobre en el mundo. Hay muchas personas que son más pobres que tú y están llevando su situación. Hermana, tú no eres la única que tiene un esposo que es difícil. Hay hermanas que tienen esposos que son difíciles y están llevando su situación como verdaderas y auténticas cristianas. La diferencia es la convicción de una y la convicción de otra. La diferencia es la forma en la cual una enfoca el asunto y otra enfoca el asunto. Una se considera la persona más infeliz del mundo. Otra entiende que su Dios gobierna, dirige y ordena todo lo que acontece. Es lo que marca la diferencia. Siempre, siempre habrá esta diferencia. No necesitamos de muchos bienes para ser felices, hermano. Yo digo una cosa. La felicidad es barata. Eso es barato. Créalo, la felicidad es barata. Los momentos más felices de su vida no han sido caros. Pase revista para que usted vea. Sus hijos a su alrededor, en una tarde, conversando en el hogar. Su esposa, sus padres vivos en ese momento. La conversión de alguien al cual usted le predicó el Evangelio, el crecimiento en la fe de la iglesia. La felicidad es barata. No te cuesta mucho. Compartir con otros no es tan caro. Vamos a buscar a 1 Timoteo capítulo 6. Primera Timoteo, capítulo 6. Versículos 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad acompañada de una vida feliz es un tesoro. Es una maravilla. No importa que seas rico, que seas pobre. Hermano, la piedad acompañada de alegría en el corazón es un tesoro. Un cristiano infeliz es una contradicción de términos. El cristiano es un hombre con piedad acompañada de contentamiento. Es un hombre para estar contento en su corazón, alegre en su alma. La religión cristiana no está diseñada para hacer al hombre infeliz. Es para hacerle feliz. Aquí, ahora. Ah, pero algunos empiezan. No, tú sabes que la vida cristiana es muy dura. Y tú lo ves con el truño siempre, como amargado. Como que se arrepienten de ser evangélicos. En el fondo, es que le duele no estar en el mundo. Tú sabes que hay muchas tentaciones que yo tengo que soportar. Y yo he vencido tantas tentaciones. Y en el fondo lo que se siente es orgulloso porque ha vencido algunas tentaciones. En el fondo lo que está es deleitándose en su pecado. Piedad acompañada de contentamiento. ¡Qué gran promoción para Cristo, para su reino! Es escuchar cuando hay cristianos contentos. Cristianos alegres en la palabra. No personas que le hablan a otros y le dicen, mira, tú puedes ser feliz en Cristo, pero viven vidas destruidas. No parece que es verdad. Una religiosidad y una religión hiperrígida. No hay lugar para comerse un corderito con sus amigos. No hay lugar para nada de eso. La piedad acompañada de contentamiento. No es suficiente con parecer un monje, con parecer el más piadoso de la iglesia, que los hermanos dicen, mira, ese hermano ni se ríe. Pisen fino cuando vayan a su casa. Si llevan los niños, cuidado que no corran. No vaya a ser que rompan un jarrón. Si usted así no me invite a su casa. Que los niños míos cuando estaban más chiquitos corrían. Son niños. Son niños. Claro, sujetos a sus padres, pero son niños. Compréndalo. Cuídese de señalar al hermano porque el niño corrió. Piedad acompañada de contentamiento. Y dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:8. Así que teniendo sustento y abrigo, allí mismo más abajo, estemos felices o contentos con esto. ¿Sabes qué? Tú no necesitas más que lo básico para poder vivir. Lo básico. En este país lo básico. ¿Quieres saber lo que es? Una casita bien. Si tú la tienes bien, limpia. Limpia. Tu ropa limpia. Tu comida normal. No tiene que ser muy condimentada, eso hace daño. Además, los doctores se lo viven quitando a uno, la cosa muy condimentada. Finalmente, todos terminamos comiendo lo mismo. Eso es así. Usted se come su comida tranquilo, en su casa sencilla, humilde. Si puede tener un medio de transporte, porque el país ha crecido, mejor. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Darte alegría. Hasta por eso que tienes, porque todo lo que tú has recibido, cristiano, es de pura gracia. Y aunque tú entiendas que tú estás mal, hay otro más mal que tú. Eso no me consuela. Debería. Hace muchos años escuché un poema de Calderón de la Barca que decía, cuentan de un sabio que un día, tan pobre y mísero estaba, que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. Habrá otro entre sí, decía, más pobre y triste que yo. Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo que otro sabio iba cogiendo la hierba que le arrojó. Sí. Lo que tú botas, otro vez se lo recoge. ¿Y tú te estás quejando? Mucha gente quisiera estar en tu posición y tú te estás quejando. El problema está en tu convicción, no en tu condición. El problema está en tu corazón malagradecido. Ingrato ante el Señor, que ha sido bueno contigo, muy bueno. Las bendiciones de Dios han sido para ti, y las necesidades van a ser siempre inagotables. Si tú vas a ser feliz porque tenga alguna cosa, te voy a decir lo siguiente: eso no se va a acabar. Si tú piensas en una situación ideal, yo quiero ver el momento en el cual mi marido cambie y mi casa sea así y todo vaya así y entre suficiente y aquí no se pelee y todo vaya bajo rueda y los niños obedezcan al primer llamado e inmediatamente uno los llame, ellos vengan y la gente se sorprenda y los hermanos de la iglesia pregunten: oh, pero ¿qué le han hecho a estos niños? ¿Qué niños tan obedientes? Y tu orgullo allí: oye, qué padre soy, mira cómo yo dirijo este hogar. Si estás esperando eso para ser feliz, te voy a decir que las necesidades y las aspiraciones nunca se van a terminar. Llenarás una, se levantará otra. Aquello que antes te hacía feliz, ya es ropa vieja, ya es carro viejo, ya es casa vieja, ya es cosa del pasado. Veamos en segundo lugar algunas directrices que podemos implementar en nuestras vidas para nosotros ser felices y estar contentos. Lo primero, hermano, es que debemos considerar la bondadosa mano de nuestro Dios al regalarnos lo más grandioso que puede un hombre tener sobre la faz de la tierra, que es la salvación en Cristo Jesús. Bienaventurado el hombre aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Y qué nos dice el salmista? Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuál es el primero? Él es quien perdona todas tus iniquidades. Cuando el Señor Jesucristo se encontró con aquel paralítico, en Marcos capítulo 2, tus pecados te son perdonados. Él quería caminar. Lo más importante, tus pecados te son perdonados. Todo lo que te pueda ocurrir en este mundo es pasajero. Lo bueno de lo malo es que pasa. Y lo malo de lo bueno es que pasa. Todo pasa, hasta la ciruela pasa. Todo se va. Todo termina. Nuestras vidas son como manantiales, ríos, arroyos. Algunos vamos por caminos de flores. A otros nos toca pasar por la cañada de Guajima. Pero todos vamos al mar. Inexorablemente desembocaremos allá. Lo más importante que puedes tener en este mundo es que Dios te haya revelado a su Hijo Jesucristo a tu corazón. Que Cristo te haya conocido a ti desde antes de la fundación del mundo. Que te haya predestinado. Que te haya llamado, que te haya justificado, y Él te ha glorificado en Cristo. Y llegado el momento en el cual tu cuerpo salga del sepulcro, tú serás completamente glorificado en Cristo Jesús. ¿Qué más tú quieres? Dios guía toda tu vida. Antes tú te guiabas solo. Estabas errante en este mundo, apartado de la ciudadanía de Dios, ajeno a los pactos de la promesa. Tú eras un extraño para Dios, pero ahora tú eres parte de la familia de Dios. Dios te ha dado participar de un pueblo. Hoy estamos aquí, la iglesia de San Cristóbal, iglesia bíblica del Señor Jesucristo, como un pueblo confundido aquí. En el cielo ya no habrán ni 30 kilómetros ni nada de eso. Seremos una sola iglesia. Qué bueno es ser parte del pueblo de Dios. Qué bueno. Dios te ha traído a este pueblo. Ha guiado tu vida. Su palabra te guía. Te dio pastores que trabajan con tu alma. Considera eso y dime si eso te hace infeliz. Si eso no es suficiente para ser feliz. Pero ¿qué más se puede hacer? Hermano, evita, y es una recomendación, las comparaciones. En segundo lugar, evita las comparaciones. Siempre habrán hombres más inteligentes que tú, mujeres más hermosas que tú. Escríbelo. Y muchas. hombres más ricos que tú. En la iglesia habrán hermanos más piadosos que tú, que saben más Biblia que tú, que predican más que tú, que tienen sus hogares más ordenados que el tuyo, predicadores que predican mejor que tú. Eso va a pasar siempre. Y si tú empiezas a compararte con otros, tú siempre vas a ser una persona frustrada, una persona con tristeza, una persona insatisfecha. Tienes que aprender a estar contento, cualquiera que sea tu situación. Contento con lo que tenéis ahora. Pero si empiezas a compararte, te vas a llenar de tristeza. Eso fue lo que le pasó a Asaf en el Salmo 73. En el Salmo 73, Asaf empezó a ver la prosperidad de los impíos. No tienen congoja por su muerte, su vigor está entero. No pasan trabajo como los demás mortales. Todo le va bien, y sin embargo yo, que vengo los domingos a la iglesia, que le sirvo al Señor, que ofrendo, que predico, mira lo mal que me va a mí, y míralo a ellos, lo bien que le va. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Siempre que te compares, vas a ser una persona con tristeza en tu corazón. Hace muchos años, yo escuché una ilustración que hizo el pastor Marco Peña. No se me olvida nunca. La vida es un paquete. Es así, Marco. Yo me acuerdo. La vida es un paquete. En el paquete tuyo, hay muchas cosas buenas y hay muchas cosas malas. Ahora, en el paquete del otro también. Tú no puedes pretender que te den lo bueno del paquete del otro y tú echarle al otro lo malo del paquete tuyo. Eso está mal. En el paquete tuyo, mira, van enfermedades de tal forma, pero también van bendiciones de tal o cual forma. Hay bendiciones que son especiales para ti, que no la tiene otro. Pero tú no ves eso. Tú ves nada más lo bueno que tiene el otro. Dicen que un hombre en una ocasión siempre veía que el vecino sacaba el carro, y perdone si alguno tiene esta enfermedad, y dice, yo quiero ser como el vecino. Y el vecino volvía a salir, como el vecino es que yo quiero ser. Y una vez el vecino le dice, venga acá vecino, entre conmigo a mi casa. Lo subió a la segunda planta y le dijo, mire, ese es mi sillón de diálisis, ¿usted quiere ser como yo? Ah, no, eso no, eso no, vecino, eso no. Usted dijo que quería ser como yo. Ah, ¿usted quiere qué? Usted quiere el carro bueno, ¿verdad? Usted quiere la enfermedad, las migrañas que me dan. Usted quiere los problemas intestinales que él tiene. No, usted quiere lo bueno nada más. Pero no se da cuenta lo bueno que tiene usted, porque usted se está comparando con otro. El apóstol Pedro era un hombre humilde. Y él dice en 2 de Pedro 3:16 que el apóstol Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, ha hablado cosas difíciles de entender, la cual los doctos e inconstantes tuercen para su propia perdición, así como también las otras escrituras. Pedro empezó a compararse con Pablo. Oye, y Pedro pudo haber dicho, a mí me fueron dadas las llaves del reino de los cielos. A mí eso. Es más, ese Pablo que anda por ahí, ni siquiera conoció al Señor en persona. Él no tuvo como yo, que está 3 años de ministerio ahí, fajado con el Señor, para allá y para acá. Pablo tiene una sabiduría que le ha dado el Señor, que no la tengo yo. Hermano mío, el que se compara está obviando el hecho de que es Dios quien da dones a los hombres. Hay hombres que yo, aunque sean multimillonarios, yo no quiero su trabajo. 10 teléfonos delante. Un auricular aquí puesto, una cuestión para hablar. Yo no sé cómo que quedan vivos. Pero lo hacen. Lo hacen. Y estas personas producen muchas fuentes de empleo para muchas personas. Y por mucho que quieran, no pueden comerse más que lo que se come usted o yo. Y la gente se vive comparando con ellos. Y lo llena de infelicidad. Evita las comparaciones. Los hombres, por grandes que sean, están sujetos a la tierra. Dice Salomón, aún los reyes están sujetos a la tierra. ¿Qué es lo que venimos a hacer en este mundo? Finalmente, esencialmente lo mismo. Tendremos nuestros hogares, servirle sobre todo al Señor, pero terminaremos comiendo lo mismo. En una ocasión yo fui a la oficina de un hombre muy rico y yo vi que le llevaban una bandeja de plata con una cacerola de plata. ¿Saben lo que había ahí? Una sopa. Una sopa. Era de plata, pero finalmente una sopa. Y usted va a las construcciones del metro y usted ve a los trabajadores con una cantina de arroz, habichuela, codito, espagueti, y el ingeniero se acerca. ¿Qué están comiendo ahí? Mire, ingeniero, coma. No, a mí me quitaron eso. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. ¿Y cuántos de ustedes quisieran darse un día, pararse en una fritura? Ya no pueden, ni yo. Ya me quitaron eso. Hermano, ¿finalmente qué? No comemos nuestro pan. Cómete tu comida, cómete tu pan, bébete tu vino, como dice Salomón en Eclesiastés, porque esta es tu parte. Esta es tu parte. Evita las comparaciones. En tercer lugar, vive un día a la vez. Vive un solo día a la vez. Cuesta trabajo, ¿eh? Uno siempre está pensando en el día de mañana. Y la mente del hombre tiende al futuro, es hecho a la imagen de Dios. Y siempre uno está pensando en qué pasará mañana. Y hay que guardar para mañana. Te voy a decir algo, mi hermano, ¿eh? Ninguna obra en este mundo queda inconclusa. Si Dios te llamó a su presencia ahora, y tú estabas haciendo una casa, y se quedó en la viga de amarre, déjame decirte que la casa no se quedó inconclusa, es que tú la ibas a hacer hasta la viga de amarre. Y si estás preocupado por con qué va a pasar con tu mujer y tus hijos, te voy a responder que puede aparecer un hermano más buen mozo que tú. Y aunque tú no lo creas, tenerla mejor que tú. Y los niños estarán felices con su nuevo papá. Y tú estabas preocupado por lo que le iba a dejar, que cuánto le iba a dejar. Y se acabó, porque hasta ahí fue que tú llegaste. Ninguna obra queda inconclusa. El Señor Jesucristo dice, no os afanéis por el día de mañana. ¿Qué comeremos o qué beberemos? Bástale a cada día su propio mal. Te vas a afanar por cosas que tú no vas a ver a lo mejor mañana. Y lo que quedó en el pasado, ya quedó en el pasado. ¿Sabes qué? Ese instante ya pasó. Yo no lo puedo volver a traer. Ya pasó. Ya pasó. Nosotros calculamos el tiempo, pero existe el tiempo. Si hubiera sol, si no hubiera sol, ni hubiera luna, ni relojes, ¿con qué lo contaríamos? ¿Con qué lo mediríamos? Lo único que tenemos es el día de hoy. Vive este día para la gloria de Dios, mi hermano. No te mortifiques por lo que tú vas a comer mañana. ¿Tú comiste hoy? ¿Te faltó algo a las 12? No, yo creo que todo el que está aquí comió, y bien, hoy. Mañana aparecerá. Y no es que tú seas sinvergüenza, ¿eh? Va a aparecer. No ha aparecido en 40 años que tú tienes, 35, 20. Seguirá apareciendo, mi hermano. No estéis en ansiosa inquietud. En este día disfruta de las bendiciones que te dio el Señor. Disfruta de tu esposa. ¿Qué dice Salomón? Goza de la vida con la mujer que amas. Eso es bueno. Ay, pero eso suena como medio carnal. Goza de la vida con la mujer que ama. Usted está bien casado, su esposa. Mantenga su matrimonio estable. Dirija su hogar. Haga de su hogar una delicia. Déjese de estar peleando tanto. y discutiendo tanto. Porque usted va a pasar, este tiempo va a pasar. No llene la vida suya, de sus hijos, de su familia, de infelicidad. ¿Para qué? Esto no es temporal, no es un tren que vamos. Lo demás, orgullo. Dios le concedió a su esposa, usted está casado. Disfrute. Disfrute de ella. Ella que disfrute de usted. Si puede pasear, mejor. Sacar un tiempo especial, si puede, mejor. Goza de la vida con la mujer que amas. En cuarto lugar, y por último me quiero referir a aquellos cuya infelicidad no está porque les falte ni recursos ni porque les falte un hogar estable. Hay algunos que son infelices porque de su corazón, de manera natural, surge una amargura inexplicable. Personas que tienden a la depresión y a la tristeza de manera natural, fácil, caen fácil en una tristeza. Algunos no entienden esto. Decía Spurgeon, ay, si se le pudiera dar una cucharadita para que supieran lo que esto significa. Sí, hay personas que tienden fácil a la depresión y viven vidas infelices porque no comprenden muchas cosas de la vida, se hacen cuestionamientos de la vida y no lo pueden entender. Déjenme decir lo siguiente: habrán siempre preguntas que no se contestarán nunca, que las contestará el Señor en el cielo. Preguntas que te llevarás a la tumba y tendrás que conformarte con la revelación de Dios en su palabra y punto, se acabó. La vida es como la tecnología. Tenemos que usarla muchas veces sin saber cómo funciona. Yo no sé cómo funciona una televisión, yo la aprendo todos los días. Ni cómo funciona un carro, pero yo lo acelero. Ni cómo funciona un celular, que usted habla con la gente de la China y usted no se pregunta todos los días, ¿y cómo es que funciona el celular? ¿Cómo es que funciona el celular? Usted usa el celular. Bueno, así pasa con la vida. Aunque usted no sepa cómo funcionan muchas cosas, simplemente viva. ¿Qué dice Cristo? Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida alegre, vida contenta, vida satisfecha. El mayor ejemplo de un hombre feliz lo es nuestro Señor Jesucristo, el cual por el gozo puesto delante de Él, menospreció al oprobio. No es que no van a haber dolores, tristezas, aflicciones, pero el gozo que tenemos por delante nos llena de felicidad. Nuestras vidas es como una embarcación que se encuentra en la superficie, cuya ancla se encuentra sumergida en lo más profundo del mar. Y aunque encima la tempestad parece que va a acabar con todo, nuestras almas se encuentran sumergidas y ancladas en nuestro Dios Todopoderoso. Y ahí está la felicidad del cristiano, en Dios. Sabe que su alma está resguardada por su Dios. Él está alrededor de nosotros como poderoso gigante. Nosotros somos la niña de sus ojos. Él ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará. La felicidad es una convicción más que una condición. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, queremos parecernos cada vez más a Cristo. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, y en ti estamos satisfechos. Estamos tranquilos porque tú eres nuestra paz, nuestro gozo, la meta de nuestras almas. Oh Señor, ven pronto para que nuestro gozo sea completamente cumplido. Ven en los cielos. Y esta debilidad y esto corruptible anhelamos que sea convertido en lo incorruptible, y que esto débil sea convertido en fortaleza por tu poder. Gracias por concedernos haber traído esta palabra a tu iglesia, Señor. Bendice una vez más esta iglesia en Jesús. Amén.